Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan ahora ya de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10, aquí nos vamos a quedar hasta la 1 y habíamos hecho un pequeño paréntesis en esa sección que nos trae cada jueves Luis Nemolato, que llamamos la política entre costuras, y en la que Luis analiza no solamente la manera de vestir de personajes muy relevantes, sino el mensaje que quieren transmitir con eso que se han puesto. No siempre que uno se pone algo quiere transmitir un mensaje, pero en muchas ocasiones sí, y nos habíamos quedado en ese vestido rojo de la hoy reina Leticia, por aquel entonces era la prometida del príncipe de Asturias, cuando lució aquel vestido rojo que fue comentario en todo el mundo en la boda de Mary Donaldson. Un vestido que no estaba pensado para esa ocasión, pero que sí transmitía un mensaje clarísimo de aquí estoy yo. Luis, aquí estás tú también, ¿no?
Aquí estoy.
Perfecto. Bueno, pues si te parece, claro, el vestuario de reina, de la reina Leticia, es extensísimo, pero si tuvieras que destacar otro vestido con mensaje, ¿cuál destacarías?
Pues mira, fíjate que creo que ha habido como tres momentos muy importantes en el vestuario de Leticia, incluso cuatro. Uh-huh. Primeramente fue el Armani en el que le dimos la pedida, que sí, fue aquel traje blanco que ya hablamos la semana pasada, que era el mensaje de soy una mujer trabajadora, profesional, moderna, etcétera, que quería decir aquel traje chaqueta de pantalón.
Sí.
Luego, ese vestido rojo de Lorenzo Caprile, que es aquí estoy yo, y mirad qué fachón tengo.
Sin complejos.
Luego, sí, sin complejos. Luego está el vestido de novia, evidentemente. El vestido de novia, que claro, fue también, a ver, que fue, es que ahí marcó, ya no era ni prometida, ella era esposa. Uh-huh. Y ese vestido de Pertegaz también significaba también una unión con la moda española, que luego ha seguido manteniendo durante todo su reinado,
sí,
porque se ha vestido muy pocas veces de diseñadores extranjeros.
Uh-huh.
Y después, fíjate que te diría cualquiera de, o el vestido aquel que se hizo con el mantón de Manila,
sí,
que eso también, que eso te indica lo que había un mensaje muy claro, que era, oye, yo reestructuro la ropa, no hago grandes dispendios, mm, como mis cuñadas las infantas.
Ya, o sea, ahí va mensaje con bala.
Ahí va mensaje con bala. Y luego, las veces que ya no es reina, yo ya ahí ya me estoy columpiando un poco, que es su chupa de cuero y el pantalón con los rotos en las rodillas.
Bueno, pues si te parece, la chupa de cuero y el pantalón con los rotos, lo pasamos a capítulos de Leticia Ortiz, cuando es no se viste de reina y lo dejamos
incógnito
tampoco, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene y ya nos cuentas.
Genial.
Qué mensaje quiso transmitir con aquello, vale, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Luis,
hecho.
Un beso muy grande, hasta la semana que
beso.
Viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Chao.
Escucha, tú sabes cómo es que le dicen a la jeva tuya ahora. El semáforo.
Bueno, tenemos a media audiencia tomando biodramina a cucharadas después de intentar averiguar
alguna aspirina que otra
cómo va el semáforo que haya colgado.
Ay,
Carlos Honorato en nuestro juego de agudeza visual.
Bueno, hoy es más de agudeza visual y de estar contando ahí con los deditos. A ver, hemos puesto un semáforo que se va encendiendo aleatoriamente, rojo, amarillo, verde, y nosotros preguntamos ¿cuál es la luz del semáforo que se enciende más veces?
¿Mm?
Y yo te voy a decir una cosa, voy a escribir a Twitter.
¿Por qué?
Porque vamos a ver, yo soy de ciencias, sé sumar,
sí,
y me dice Twitter, la luz verde 67%,
ajá,
la luz amarilla 17%, la luz roja 17%, sumo y me sale 101%.
¿Ah? Pues esto no puede
ser. No puede
Twitter,
ser.
Por favor.
No puede ser.
El pajarito que se centre un poco.
No puede ser porque hay un 1% por ahí que se está escapando.
Bueno. Bueno, de momento lo vamos a quedar con
va ganando la luz verde.
De la mayor parte, de la mayoría de los oyentes, un 60% de los que están jugando con nosotros,
piensan que es el verde.
Se decantan por la luz verde.
Pero no lo sabemos. A la 1:10 daremos la respuesta.
Venga, mientras tanto podemos seguir jugando. Entráis en @buenosdiasom, veis ese semáforo.
¿Contáis las luces?
Exactamente, y optáis por una de las tres posibilidades, o la roja, la verde o la amarilla, no hay más.
No hay más, no.
Ya está, perfecto. Pues
luego
ya
te lo cuento.
A la 1:10 ya me das el resultado definitivo.
Perfecto, ahí estaremos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, kilómetro 26 en la Euroliga de baloncesto. A las 9, en el 106 de la FM, desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Zalgiris.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Después de Talión, que fue su novela anterior, el guionista y escritor Santiago Díaz presenta a su nuevo hijo, que también es su hija en este caso, porque también es una novela que lleva por título El buen padre, una novela que habla de la necesidad de justicia que tiene la sociedad y que está protagonizada por una mujer muy especial que a mí me da la sensación que ha venido para quedarse. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli, ¿qué tal?
Pues encantada de charlar contigo un ratito y de saber un poquito más del buen padre, de esta novela que acabas de presentar en Sociedad y que yo decía, Santiago, que está protagonizado por una mujer, en este caso la inspectora Indira Ramos, que tengo yo la sensación de que es un personaje que se va a quedar a vivir contigo una temporadita, ¿no?
Pues sí, ojalá que sí. Bueno, yo cuando creé el personaje, pues esa era mi intención, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes cómo son estas cosas, que la intención del escritor al final puede ser una, pero después lo que mandan son los lectores, las ventas y la editorial, ¿no? Lo que ocurre es que ha ido tan bien y ya estamos casi en tercera edición y ha salido hace un mes nada más y que bueno, cayó también pues que ya me han dado luz verde para una segunda entrega, con lo cual yo encantado. Y bueno, no sé si se quedarán dos entregas o en tres o cualquiera sabe, ¿no? Pero sí, que ojalá que se quede un tiempecillo porque yo creo que tiene muchas cosas que contar.
Bueno, a lo mejor nace aquí una saga, la saga de la inspectora Indira Ramos, que es una mujer muy, muy especial y tiene ese aspecto humano que nos acerca un poco a esa figura mítica de toda la vida de la literatura y del cine, que son los inspectores de policía, ¿no? En este caso hablamos de una mujer que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, con lo cual, pues eso, es una inspectora peculiar.
Sí, sin duda, Indira es una mujer muy peculiar, es principalmente es una policía muy honesta, que sigue las reglas al pie de la letra, le pese a quien le pese, cosa que muchas veces hace que sus compañeros, sus propios compañeros, la miren mal. Pero aparte de todo eso, que a nivel policial es muy buena, padece un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza, como tú dices, ¿no? Y eso le impide llevar una vida normal y hace que todavía la vean más como un bicho raro, ¿no? Todos los policías en todas las novelas, pues tradicionalmente tienen una serie de conflictos y una serie de problemas, ¿no?, que les impiden avanzar correctamente, y muchas veces está relacionado con el alcoholismo, con la culpa o con un montón de cosas. Y yo lo que he querido era buscar un problema más interno, más personal, que solo le afectara a ella y sobre todo que solo viera ella, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió esto, y la verdad es que me está dando muchísimas alegrías porque a la gente le está encantando como es ella, ¿no? No es un personaje cómico, es decir, lo que ocurre es que muchas veces sus reacciones ante cosas, ante suciedad, ante bacterias y sus manías, pues hacen que arrancan una sonrisa en momentos, pues, que a mí me viene también muy bien, pues porque descarga un poquito del dramatismo de la trama.
Claro, porque aparte de la inspectora, tenemos otro protagonista que es un padre coraje, ¿no? Lo que pasa es que se pasa a cuatro pueblos en su coraje, ¿no?
Sí, a ver, Ramón Fonseca es un hombre de 84 años que decide secuestrar a las tres personas a las que responsabiliza del encarcelamiento de su hijo, acusado de matar a su mujer. Son la jueza que le condenó, el abogado que le defendió y una estudiante que testificó en su contra en el juicio. Él considera que las tres fueron sobornadas para encarcelarlo, puesto que su hijo es inocente, y amenaza con dejarlas morir a una cada semana hasta que se resuelva el caso, que lo resuelva Indira Ramos, y que su hijo se ha liberado. Pues sí, es un hombre que, desesperado, yo cuando hablo sobre las motivaciones de este personaje, yo sinceramente creo que es un acto de amor, ¿no? Mm. Y es lo que procuro que todos entendamos así, ¿no? Sabiendo que es ficción y sabiendo que es un amor a la desesperada, quizá un amor malentendido, ¿no? Pero es el amor de un padre hacia su hijo que cree injustamente encarcelado, ¿no? Entonces, pues yo quiero que todos nos pongamos en su piel y pensemos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar, ¿no? O sea, si viéramos esa injusticia tan grande, nos quedaríamos de brazos cruzados. Quizás no haríamos lo que tú dices, ¿no? Porque se pasa a tres pueblos, pero sí que haríamos algo para intentar solucionar eso, ¿no?
Bueno, la trama, desde luego, te engancha desde el primer momento, con ese padre coraje, como digo, que se pasa a ocho pueblos, y esta inspectora con trastorno obsesivo compulsivo, que, hombre, algo de ti tiene, Santiago, porque tú no es que tengas trastorno obsesivo compulsivo, pero tus manías también tienes a la hora de escribir, ¿eh?
Sí, tengo muchas manías.
¿Sigues con la de no dejar una palabra sola en un renglón y esas cosas?
No puedo con ello, Eli, o sea, es una cosa que me supera, y mira que lo intento, ¿eh? O sea, de verdad que hay veces que me queda una palabra suelta y digo, venga, la voy a dejar, digo, a ver qué pasa, pero te aseguro que es verdad que sigo escribiendo y no me lo puedo quitar de la cabeza, y vuelvo para atrás y lo tengo que cambiar y añado una cosa, quito otra, pero bueno, y además que es que de verdad que me intento concienciar de que es una estupidez, porque es que después cuando yo lo mando a la editorial,
claro,
se maqueta. O sea, claro, es que cambia todo, o me cambian cosas, y todo cambia, ¿no?
No, que los renglones no coinciden normalmente con lo que tú mandas a la editorial y con lo que aparece publicado.
No, claro que no.
Claro, luego,
cuando cojo el libro hay un montón de palabras sueltas, vamos, que me pongo malo.
Ya. Bueno, y sigues teniendo la manía de escribir en tu despacho también.
Sí, a ver, sí, yo no es que tenga esa manía, ¿no? A mí me gusta porque es donde estoy cómodo, donde tengo todo el alcance de mi mano y donde, bueno, pues donde más me consigo concentrar. Lo que ocurre es que, bueno, pues la vida nos lleva pues a tener que escribir en hoteles muchas veces, en trenes o donde nos pille, ¿no? Pero bueno, por elegir, yo es donde estoy cómodo, en mi despacho, con mis cosas, en chándal, ¿no? Que muchas veces pues parece que escribimos en traje, ¿no? Y bueno, y es como estoy cómodo y es lo que me gusta, la verdad.
Oye, ¿definitivamente te quedas en la novela negra o vas a cambiar? Bueno, aparte de seguir con la inspectora Indira, hay novela negra, no hay otra, pero ¿tienes pensado a lo mejor darle un giro más adelante a esta trayectoria que llevas en este género, que te está funcionando fenomenalmente bien por otro lado?
Sí, bueno, mira, yo como lector, yo soy un amante de la novela negra y de la novela histórica. Y es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues la novela negra es lo que más leo, seguramente, pero la novela histórica me encanta. Y yo desde hace varios años le estoy dando vueltas a una novela histórica que me encanta. O sea, es un tema que me encanta. Lo que ocurre es que, bueno, yo trabajo en la tele, trabajo en series y tal, y una novela histórica necesita de una documentación tan grande, necesita de...
Cierto.
Claro, que llegará el momento. Me apetece muchísimo, ojalá me pueda permitir tirarme un año escribiendo esa novela, ¿no? Y documentándome sobre ella, pero llegará, yo creo que llegará. Lo que ocurre es que ahora, de momento, pues bueno, no encuentro tiempo.
Bueno, siempre se pueden mezclar los dos géneros también, ¿eh? O sea,
sí, bueno, sin duda, eso claro. Es lo que yo quiero hacer. Eso es, quiero hacer una novela negra, no es tanto como una novela negra, más un thriller, pero ambientado en una época muy especial, que no te puedo contar mucho más, ojalá dentro de poco esté charlando contigo hablando sobre esta novela, ¿no?
Pues
pero bueno,
que
yo
sí.
creo que cuando llegue, yo creo que a la gente le va a gustar, por lo menos a la gente que le gusta tanto El Buen Padre como Talión.
Bueno, pues de momento que sepas que nos gusta tanto Talión como esta nueva novela, El Buen Padre, que recomendamos desde aquí a todos los oyentes de Onda Madrid, porque van a pasar un rato entretenidísimo, van a empatizar mucho con todos los, con todos no, pero con Indira y seguramente también con ese padre desesperado. Así que, Santiago, que tengas muchísima suerte y aquí te espero, ¿eh? En cuanto tenga la novela histórica, novela negra histórica, vienes y me lo cuentas, ¿de acuerdo?
Pues claro que sí, muchísimas gracias a ti y nada, pues espero que pronto podamos volver a hablar de nuevos proyectos.
Seguro que sí, un beso, Santiago, hasta
un
luego.
Beso, gracias.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Doce y 23 minutos del mediodía, este es un momento tan bueno como otro cualquiera para echar un vistazo a lo que están preparando en ese programa de Telemadrid que podemos ver todos los días de lunes a viernes a las 3:30 y que lleva por nombre La Redacción. Adela, cuéntanos.
Hola, muy buenas. Aquí en La Redacción con los temas de actualidad que hoy nos llevan a hablar del 8M, a las puertas de la celebración de este día, el debate está no solamente en las calles, sino también entre los grupos feministas. La pregunta es, ¿hay que convocar y acudir a manifestaciones? ¿Sería seguro, dado el momento en el que nos encontramos? Y eso que mejoran los datos de contagios, pero también sobre la mesa hay un nuevo documento para salvar la Semana Santa. Preguntamos a nuestros expertos si estamos en las mejores condiciones para hacerlo, si es una cuestión de supervivencia para la hostelería o podría suponer una tercera ola. Ya veis que tenemos muchos y muy variados temas a las 3:30 en La Redacción. ¡Os esperamos!
Es verdad que el coronavirus ha cambiado nuestra vida de arriba abajo, tiene consecuencias en todo, desde en el trato, la manera en que tenemos de relacionarnos con los demás, hasta en nuestra salud, y no hablo solamente de gente que ha padecido el coronavirus, sino de todos los demás. Por ejemplo, salimos menos de casa, teletrabajamos más, teleestudiamos más, sobre todo los niños teleestudian más. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en contacto permanente con un montón de dispositivos que tienen pantalla y que por lo tanto nos están afectando a la vista, están aumentando los casos de miopía, y precisamente de eso vamos a hablar hoy en Curarnos en Salud, en la sección que mantiene todos los jueves en este programa el doctor Jesús Sánchez Martos, a quien ya voy a saludar. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos. Muchas gracias.
Que vemos peor, ¿no?, a cuenta de la pandemia también.
Qué razón llevas, qué razón. Pero no solamente la miopía. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el ordenador y estar encerrado te hace utilizar más el teletrabajo, etcétera. Y la fatiga visual es impresionante. Entonces hay que aconsejar a la gente que no esté más de 20 minutos directamente ni viendo la televisión, ni en una pantalla de ordenador, de una tableta, o sobre todo los niños, digo, 20 minutos, es 20-20, la regla del 20-20. 20 minutos, 20 segundos descansas. 20 segundos, no es que apagues la televisión del ordenador, sino que 20 segundos miras en lontananza, miras el paisaje, miras lejos, para que puedas estar acomodando tu visión de cerca de la de lejos. Pero si estamos forzando y estamos 2 horas ahí con el ordenador, sin quitar la mirada, además no parpadeamos, pues el ojo va alterándose. Y en el caso de los niños, se sabe que con este confinamiento pues hay muchas alteraciones, y la alteración de la miopía es fundamental. La solución, desde luego, no está, como muchos colegios, como los niños ven mal desde la última fila la pizarra, pues le ponemos en la primera. Bueno, también, pero diciéndoselo a los papás para que vayan a ver a quién. Pues al especialista, al oftalmólogo, como hoy. Hoy, si te parece, pues nuestro experto, que sabe mucho mejor, más que yo, y lo explica mejor que yo, el doctor Fernández Vega, que no es ni más ni menos que un, vamos, es un protagonista de la oftalmología en España y fuera de España. 130 años de historia tiene el nombre que él dirige, del Instituto Fernández Vega, en Asturias, pero también aquí en Madrid. Y bueno, pues yo, que soy gran amigo del doctor Luis Fernández Vega, me parece que es la máxima autoridad para contarnos esto.
Bueno, pues le saludamos ya, si te parece. Doctor Fernández Vega, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, profesor.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Me alegro mucho de poder hablar con vosotros.
Muchas gracias.
Doctor, yo creo que debíamos empezar por el principio. ¿Qué es exactamente la miopía?
Bueno, la miopía es un defecto de refracción, por así decirlo, en el cual el ojo es un poco más grande de lo normal en el diámetro antero-posterior, de delante a atrás, por así decirlo, y entendernos mejor, pues es un poquito más grande, con lo cual las imágenes, en vez de formarse en la retina, se forman un poco antes, y esto hace que el paciente vea mal de lejos fundamentalmente. Entonces, lo que tienen una visión más próxima, ven bien de cerca, pero ven mal de lejos. Yo siempre les digo, cuando explico esto en la facultad, que el mundo del miope es un mundo muy amoroso, porque es un mundo muy cercano, muy próximo, muy proximal, ¿no? Pero es así, ven mal de lejos y ven bien de cerca.
Y realmente el uso y el abuso, sobre todo, de pantallas y de dispositivos electrónicos, que de los que estamos tirando todos más que nunca con la pandemia, ¿tiene una incidencia directa en el aumento de casos de miopía?
Pues sí, la tiene, sobre todo los niños. Es decir, como decía antes Jesús, pues los niños que están continuamente con los dispositivos electrónicos, con móviles, con tablets, con juegos de visión próxima, entonces eso hace que los ojos cada vez estén pues haciendo que converjan más para poder ver de cerca, y eso hace que la miopía pues vaya en aumento. Y de hecho se está viendo cómo hay un aumento, hay una prevalencia de la miopía cada vez mayor. Ahora casi el 25% de los niños entre 5 y 7 años pues casi se puede decir que son miopes. Entonces eso está en un aumento en todo el mundo, es así. Y eso, también se comentó antes, pues con un descanso de la visión de cerca, pudiendo mirar a lo lejos cada cierto tiempo, eso disminuiría el índice de miopía.
Bueno, yo tengo muchas preguntas, porque entre otras cosas no soy médico, y todo esto me produce muchísima curiosidad, pero incluso los médicos como el doctor Sánchez Marto seguro que tienen preguntas que hacer. Jesús.
Hombre, claro que sí. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerle es cómo, ¿qué podemos hacer desde casa? Porque esta sección siempre es importante, que el objetivo es curarnos en salud. Pues bueno, desde casa, ¿qué podemos hacer para sospechar, profesor? ¿Qué síntomas son los que nos tenemos que dar cuenta en nuestros niños para pensar, uy, puede ser que mi hijo tenga lo que está diciendo el doctor Fernández Vega y que tenga que ir al oculista? ¿Cuáles son esos síntomas?
Bueno, no, los síntomas es que, claro, un niño pequeño a veces es difícil poder saber si no se le lleva a una revisión oftalmológica si está empezando a hacer la miopía, ¿no? Pero es verdad que cuando está, cuando se requiere y está, y si se está fomentando el que esté con aparatos o dispositivos electrónicos continuamente en visión de cerca, pues eso está haciendo que esa miopía vaya siendo cada vez mayor. Una cosa que se debería hacer, pues es un niño, si no se le nota nada en casa, si no notan ningún tipo de efecto de visión que sea manifiesto, pues a los 3 o 4 años debía hacer una revisión oftalmológica, porque es como cuando se ve expresamente si está ocurriendo la miopía. ¿Cómo se podría prevenir? Pues claro, es difícil, todos sabemos con niños pequeños que esto es difícil, pero haciéndoles y fomentándoles el descanso, fomentándoles los juegos de antes de poder salir, claro, a la calle y poder mirar a lo lejos, pues eso hace que la miopía sea menor. Hay un caso que se ve expresamente, por ejemplo, en países africanos, por ejemplo, donde tienen menos escolarización en el tercer mundo y que están más tiempo al aire libre y están mirando más a la lontananza, pues resulta que los índices de miopía son menores. Eso es real.
Claro,
pero porque... cuando ya... Perdona, Eli, pero ¿sí? Si el niño vemos que guiña mucho los ojos, que los achina, que achina un poquito los ojos para poder ver el juego, la pantalla o leer algo, ¿eso también puede ser que le detectemos totalmente?
Eso es así, pero claro, es verdad que, como decíamos al principio, el miope de cerca ve bien. Entonces, para ver la pantalla, el niño no va a achinar los ojos, porque está viendo bien de cerca.
Claro,
que nos puede achinar es para ver la televisión, a lo mejor, si está un poco más alejada, y se puede
para mirar de lejos.
Entonces, para mirar de lejos es cuando puede guiñar el ojo, y entonces ahí cuando podríamos darnos cuenta que está empezando la miopía. Pero, como digo, muchas veces uno no se da cuenta, y por eso es conveniente esa revisión precoz el niño para ver si tiene miopía, claro, o está desarrollándola o cómo está esa miopía.
Doctor Fernández Vega, una vez que ya tenemos un niño en casa que tiene miopía, porque estás así, al final vamos a acabar todos miopes, y se lo dice una miope, pero bueno, ahí la solución, me imagino, es una, ir a un especialista, evidentemente, que le gradúe la vista, que le ponga unas gafas. Yo he escuchado últimamente que hay lentillas que frenan esa miopía, incluso que la corrigen, y gafas que también hacen esa función. ¿Son efectivos o no?
Vamos a ver, las lentillas para corregir la miopía, a un niño no se debe poner, en mi opinión, una lentilla antes de los 12, 13 años. O sea, para frenar la miopía, que son, hay técnicas como es la ortokeratología y demás, los oftalmólogos en general no somos muy favorables y no a ese tipo de tratamientos, porque aunque es verdad que para determinadas situaciones pues puede mejorar, también es cierto que no están exentas de complicaciones, entonces no somos muy partidarios, salvo casos muy puntuales. Eso en cuanto a las lentillas, para frenar la miopía. Otra cosa es utilizar las lentillas desde el punto de vista estético o desde el punto de vista de la comodidad. Cuando un niño pues sale a jugar o está o va a algún sitio, pues por supuesto las lentillas tienen su función y está muy bien con su utilización, pero no con la función de frenar la miopía, ¿no? Esto también hay distintos ejemplos, que se entienden bien. Es decir, lo que se pretende para frenar la miopía es que el ojo no crezca desmesuradamente ese diámetro antero posterior. Entonces dice, oiga, es que le pongo una lentilla al niño y entonces no va a crecer el ojo. No, eso es igual que si a un niño se le pone una boina y por eso deja de crecer. No, el niño crece a pesar de la boina, pues el ojo crece a pesar de la lentilla, ¿no? O sea, por lo tanto, en ese sentido no va. Hay técnicas, pues la ortokeratología, como decía antes, pero que no somos muy partidarios, salvo determinadas excepciones. Y en cuanto a las gafas, que decía, que está bien la pregunta, hay gafas que efectivamente pueden, hay determinados modelos que lo que hacen que tienen tienden a evitar el desenfoque periférico con esa cristal, y hay estudios que muestran que con ese tipo de gafa pues que pueden ralentizar el aumento de la miopía. Pero son estudios todavía 2-3 años y sería necesario más largo plazo para ver si efectivamente es verdad. Yo creo que en alguna medida pueden ayudar a que no aumente tanto, pero desde luego no es la solución definitiva, ni mucho menos, ¿no?
A partir de 12 años, nos decía usted, doctor, lentillas. ¿Y la operación para...? Ahora que esto está tan en boga, ¿a partir de qué año se puede hacer?
Nosotros indicamos la cirugía de la miopía cuando ya está estable. Es decir, si la miopía está estable, pues depende de cuánto miopía tenga, pero en torno a los 20-21 años. O sea, no antes de los 20-21 años se debe operar una miopía, ¿no? Y a 20-21 años es si está ya estable la miopía, si ya no se ha producido aumento en el último año, y eso suele ocurrir en miopías bajas de hasta 3 dioptrías, más o menos 4, pues suelen estabilizarse antes, en torno, como le digo, 20-21-22 años. Por encima de las 4-5 dioptrías, a lo mejor hay que esperar un poco más, 24-25, pero hoy día tenemos muchas técnicas que podemos corregir prácticamente todos los defectos miópicos que puedan producirse, pues los podemos corregir con las distintas técnicas que tenemos a disposición en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante porque, como digo, la humanidad avanza hacia la miopía. Es verdad que cada vez miramos menos a lo lejos, incluso en una propia ciudad, ¿no? Vas andando por las calles, te encuentras con un edificio delante. No es como si vives en una montaña y miras a lo lejos, porque el ejercicio que tiene que hacer el ojo para enfocar de lejos y enfocar de cerca, le da elasticidad también al ojo. Lo estoy contando de una manera muy pedestre.
No, doctor, pero
muy bien.
Es así,
muy didáctica,
¿no? Es así. O sea que no ejercitamos los ojos, nos limitamos a ver de cerca y luego cuando hay que ver de lejos, pues el ojo no da más de sí. O sea que hay que tener mucho cuidado con la luz artificial, estar bien iluminados, tener los lugares de trabajo y de estudio bien iluminados y luego, hombre, pues llevar al niño a revisiones desde muy pequeños, porque se les puede detectar rápidamente esa miopía y, hombre, a lo mejor no curarla de golpe y porrazo, pero sí frenarla o hacer que tenga una incidencia menor. Doctor Luis Fernández Vega, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. No será la última vez que llamemos a su puerta, para que nos ilustre sobre estos temas.
Pues muchas gracias, encantado de haber participado y haber tenido oportunidad de saludarles y saludar a Jesús, que me une una larga ya amistad.
Luis Fernández Vega, director del Instituto Fernández Vega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como dice nuestra querida Eli, no será la última vez.
No, porque y cosas yo, Eli, de los ojos son importantes.
20-20-20, recuérdalo, 20-20-20. 20 minutos y luego 20 segundos descansando y luego otros 20 y 20. No estén más de 20 minutos, ¿vale?
Recordar que se secan los ojos, y hay que poner lágrimas artificiales con frecuencia.
Ah, eso vale. Eso también es importante.
Muy importante.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias a los dos doctores, al profesor Luis Fernández Vega y al doctor de cabecera de este programa, Jesús Sánchez Martos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego. Saludos. Cuidaros.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Y en estos momentos, en Buenos Días Madrid, desempolvamos el felpudo rojo para recibir a la crítica de trailers y a toda su troupe. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días.
Te hemos puesto focos, te hemos puesto de todo, ¿eh? Que no haya problema.
Hasta el gatito, hasta el microgato de la Golden Meyer.
Ay,
por el león, nosotros tenemos gato.
Nosotros tenemos la micro Golden Meyer. Cállalo un poco. Todas las semanas tiene que llorar tanto. Bueno, no llora, maulla, pero es que tiene un maullido, madre mía. Qué pobre. Bueno, ¿ha venido Pili? ¿Crítica?
Eso espero, que ya sabes que otros tienen a Siri, nosotros tenemos a Pili o no la tenemos.
Normalmente no la tenemos, sí.
Nunca se sabe.
Bueno.
Pili, vamos a convocar, vamos a Pili, Pili, uh-huh. Manifiéstate. Manifiéstate.
Hola, aquí estoy para lo que queráis, más o menos.
Más o menos, pero bien. sí, está.
Pili,
sí, dime.
Pili, que digo yo que así por preguntar algo, igual, no sé, ¿has visto algún tráiler?
He intentado ver un tráiler que me recomendó mi amigo Bixby, el asistente coreano.
Toma.
Ah, el de Samsung, vale.
Madre mía.
Es Pili muy social.
Hombre, perdona, tiene un círculo social amplísimo. ¿Y qué tal habrá visto?
No lo sé, me entró hambre de pollo y tuve que dejarlo.
¿Cómo de pollo?
Pero si tú no comes, Pili. Bueno, vamos a ver, Juan, ¿estás por ahí? Juan 9000.
¿Pollo es lo mismo que palomitas?
Es que me encanta Juan.
Es otro tipo de ave.
Sí, palomitas.
Es otro tipo de ave.
procedentes del maíz.
Vamos a dejarlo.
Sí, casi lo vamos a dejar.
Uy, entonces creo que no he visto nada.
¡Oh, pobre! Pues no ha visto nada, efectivamente. Bueno, dejémosle de descansar, que también tendrá la vista cansada, Juan 9000, ya con sus años.
Bueno, hay que ponerle gafas.
A lo mejor hay que ponerle gafas, ya lo que nos faltaba. Mira, no estamos para estos dispendios, ¿eh? Que no tenemos presupuesto para gafas para Juan 9000. Bueno, crítica, ¿qué término vamos a incluir hoy en nuestro diccionario crítico de cine persona humana?
Eli, ¿cómo dirías tú que una película tiene varias tramas? O sea, tú ves una película con trama, subtrama, todo eso, ¿cómo lo dirías tú?
Yo, imagen sobre sustancia, no sé.
Pues estaría muy bien. Bueno, los ciudadanos de a pie, cuando vemos una película con varias tramas, pues decimos, película con varias tramas.
Sí, sí.
Varias tramas, o bueno, pues mira cuántos argumentos, cuántas cosas pasan. ¿Cómo dirías tú un crítico?
Pues no sé.
Esta película tiene acumulación de vetas narrativas.
Toma, qué bonito. Eso claro. Me ha gustado, acumulación claro. De vetas narrativas.
Claro.
Pero ¿cómo son tan cursis, por favor?
A ver, el lema de un crítico es antes muerto que sencillo.
Sí,
o sea,
sí.
Ya sabemos que un crítico de cine es aquel señor que tú analizas su frase palabra por palabra y oye, hablan en castellano, se entiende. Pero luego toda junta la frase no se entiende.
Bueno, pero está bien traído, pero acumulación mira, de betas narrativa. De betas esto narrativas. Me gusta.
Apúntatelo.
Esto me lo apunto yo.
Y no más.
Sí, sí,
para
sí.
Nuestro diccionario críticos de cine, ciudadanos de pie, para aprender a entender a los críticos de cine y hablar como ellos con propiedad.
Bueno, pues me apunto este término, a ver si lo puedo utilizar con alguno de los trailers que te has visto esta semana, porque te habrás visto alguno, digo yo.
Sí. Bueno, he visto tres.
¿Mm?
He visto tres y este lo vamos a utilizar con la segunda. Vamos a empezar por otra.
Venga.
Una película que se llama Loco por ella o Loco por ella, que diría Soraya.
Sí.
Vamos a ver.
¿Esto de qué va?
Argumento. Un millennial entra en un psiquiátrico porque está loco de amor.
Ah.
Y ella también está loca, pero no se sabe si de amor. A ver, cuidado, aclaración. Psiquiátrico para los millennials, para que lo entiendan los boomers, manicomio,
sí,
¿vale?
Sí, vale.
Para que lo entiendan los zetas, institución mental.
Exacto, muy bien explicado.
Vamos a escuchar el tráiler.
Venga.
¿Por qué no vivimos esta noche y no nos volvemos a ver nunca más? Te has pillado.
Tengo que encontrarla como sea.
Yo lo que quiero es ingresar en un centro psiquiátrico.
¿Qué clase de hospital es este?
Pues es un centro de salud mental.
¿Manicomio?
No nos volvemos a ver nunca más.
Trastorno. Esto es español.
Es española. Es española, Adri pasa una noche loca de pasión con Carla y se queda pillado por ella, que diría los millennials, ¿no?
Sí.
Los boomers diríamos se queda colado por ella.
Sí.
Para los zetas, digamos que sucras.
Ah, vale.
A ver, esto es una sección multigeneracional para todas las generaciones, ¿no? Incluso enamorado hasta las trancas, que dirían los abuelos, la generación silenciosa.
Ah, aquí sí,
hablamos para
sí.
Todos.
Venga, para todas las generaciones, perfecto. ¿Qué tal el tráiler?
El tráiler está bien, pero se anuncia un problema en el tráiler.
¿Cuál?
¿Cuál es el problema cuando te haces pasar por loco e ingresas en un psiquiátrico? Pues que luego te cuesta salir. Y eso lo sabemos los boomers. ¿Por qué? Porque nos hemos leído los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Los
verdad.
Millennials.
Incluso
no lo
hemos
saben.
Visto Alguien voló sobre el nido del cuco.
Exactamente.
También
los millennials no lo saben.
Libro y película. Sí.
Exactamente. Y los millennials no lo saben porque no ha salido el audiolibro.
Es verdad.
Y la generación Z, o le haces una serie o no se van a enterar, con lo cual tampoco.
Bueno, pues que vayan a ver esto. ¿Cómo clasificamos el trailer?
Pues es un tráiler muy loco.
Ah, bueno.
Bueno, neurotípico para los millennials.
Tráiler neurotípico.
Neurodivergente para los Zetas.
Madre mía, no sigas, por favor.
Cuidado, que la protagonista obtuvo la biznaga de plata en Málaga.
Ah, bueno. No me digas más.
Ya está.
Entonces me lo voy a ver.
La biznaga.
Venga, me veo el tráiler. Vamos con el segundo. El de acumulación de betas narrativas.
Sí, por...
Espera, ahí está.
Título original, Heo Han Ki-Heof. Sí. Más o menos, que esto sí. Lo dices tres veces y te deja la garganta nueva.
Hombre, perdona.
Jeonjujakibov, castellano, trabajo extremo, extremo no en plataformas, película coreana.
Madre mía.
Tráiler muy, muy, de verdad, muy recomendable.
¿Ah, sí?
Sí, porque mezcla betas narrativas. Esto es hibridación en estado puro, que se dice ahora. Porque eso también es otro término, hibridación. ¿Por qué? Porque es comedia, acción, policíaca, crimen y cocina también.
Ah, pues mira qué bien. O sea, no le falta nada. Vamos, completito.
Sí. Un grupo de detectives especializados en narcotráfico deciden montar un negocio de pollo frito para, desde su local, vigilar el piso de frente que está lleno de una banda de que es el piso franco de una banda de narcotraficantes. El caso es que les empieza a ir muy bien con el pollo frito, porque utilizan una receta de uno de ellos para el rebozado, y tiene tanto éxito el pollo frito que lo de atender a los clientes empieza a dificultarles su labor policial. Y se empiezan a plantear si no ganan más vendiendo pollo frito que como policías.
Ya, o sea, apasionante. Esto me está sonando apasionante. No, ¿qué quieres que mira, te diga?
Hay que verlo. O sea, yo he visto el tráiler en coreano con subtítulos en inglés.
Ajá.
Y aún así me he reído.
¡Ah, pero! Entonces, ¿cómo lo clasificamos este tráiler?
Bueno, esto es subsección coreana. O sea, aquí ya hay que abrir una subsección película coreana de la semana.
Bueno, me la voy a apuntar. Trabajo extremo, acumulación de betas narrativas, el pollo frito como protagonista. Y película coreana, lo tiene todo.
Solo le falta la...
Te lo compro.
Como banda sonora.
Te la compro. Y muy rápidamente, vamos con el tercero que te has visto.
Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24/7 a estos casos.
Bueno, aquí sale Denzel Washington. Lo tengo aquí apuntado. Sale entonces Denzel ya esto Washington. Es un punto.
Sí, sí, y sale Jared Leto haciendo de sí mismo, que está un poco para allá el hombre.
Pues sí.
De sí mismo, a ver, de sí mismo porque está un poquito para allá. No porque la trama de un asesino en serie asesino, no, loco un poco. Porque Jared Leto, sabes que es conocido sobre todo porque no se enteró de la pandemia hasta meses después.
¿Qué me dices? ¿De dónde? ¿En qué cueva vivía?
Pues dijo que estaba meditando.
Ah, mira, está muy bien. ¿Cómo se llama esta bonita obra de arte?
Esto se llama... Espérate, se me ha olvidado.
Quizá pequeños detalles.
Pequeños detalles.
Quizá, de Little Things.
No, es que te lo iba a decir en Millennial.
Ah, vale.
Vale. El hashtag es almohadilla. Esto ya lo he visto. A ver, esto me suena. Policías en busca de un asesino en serie que está como una cabra, pero listo es. Lo listo que es. Lo listo que es. Entonces, les cuesta mucho.
¿Y esto dónde lo puedo ver yo? ¿La película entera? ¿Digo, en plataforma o en dónde?
No, esto lo puedes ver en cines.
¿No? Ah, en cines. Bueno.
En cines.
¿No? Sí, ¿cómo andamos entre el cine y la plataforma?
Las otras dos son de plataformas. Cuidado, que la Universal ha comprado los derechos de la película coreana para hacer un remake en Hollywood.
¡Horror! Bueno, no he dicho nada.
No sabemos si en lugar de con pollo frito venderán hamburguesas.
Bueno, ¿me veo pequeños detalles o qué? El tráiler, quiero decir.
A ver, el tráiler está bien. Es el típico tráiler de persecuciones policíacas. Los coches están muy bien en su papel.
Bueno, bien. Actúan bien. Se rompen como se deben romper.
Se rompen por donde deben.
Bueno.
El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde.
Eso no es la banda sonora, ¿eh?
No, esto no. Pero bueno, me quedo con los tres. Venga, voy a ver sobre todo el del pollo frito. Me lo voy a ver y te comento. ¿Vale? Vale. Gracias, crítica. Hasta la semana que viene. ¿Cómo tenemos el semáforo?
El del semáforo soy yo. La luz verde es la que más se ve. Cinco veces.
Sí, se ve más.
Después la roja y luego la amarilla. Pero nuestros oyentes han dicho 63% la verde, 21% la amarilla, 16% la roja.
Bueno, a ver, en mayoría han acertado. O sea que muy bien. Mañana otro juego de agudeza visual.
Mañana de fútbol, venga.
De fútbol, madre mía. Y hoy, para despedirnos, nos vamos a ir hasta el número 2 de la calle Cedaceros, donde desde el año 1906 hay una emblemática camisería de nombre Burgos, por la que han pasado todos, desde reyes, actores como Cary Grant, Orson Welles, pintores como Picasso, actrices como Ava Gardner. En fin, es un sitio muy curioso en el que ya está Gloria Talavera. Gloria, buenas.
Y Eli, ya estoy aquí dentro. Cedaceros número 2. Aquí ha estado desde 1906 siempre Camisería Burgos, que ahora atiende Carmen Álvarez, que es la actual gerente y además pertenece a la tercera generación del que lo fundó, su abuelo. Y esto ha cambiado poco, ¿no? Afortunadamente. Buenos días.
Buenos días. No ha cambiado nada. Seguimos manteniendo el mismo mobiliario, el mismo espíritu, la misma calidad y todos los clientes que podemos.
Los muebles de madera espectaculares, el techo, el artesonado.
Como 6 metros de altura, una lámpara espectacular. Y todos los muebles originales que fueron traídos de Londres, que esto intentan copiarlo ahora a muchos sitios, pero este es el original.
Esto es lo auténtico. No me extraña que a reyes, a artistas, a políticos, a banqueros, a gente noble le gusta venir aquí, ¿no? Hacerse esas camisas a medida.
Sí, incluso turistas entran a hacerse fotos, porque es un sitio pues que te da un... Nada más entrar ya tienes un espíritu diferente, ¿no?
Háblame de las fotos que tenéis aquí, ¿por qué las habéis elegido? ¿Por qué son emblemáticas?
Son personas, personajes públicos que, a los que hemos hecho camisas a lo largo de la historia. Faltan otros, ¿no? Pero tenemos aquí a Adrián Brody, que le hicimos todas las camisas y los pijamas para la película de Manolete, que como ves es que es idéntico a Manolete.
Es que parecía él casi.
Y lo que pasa es que no se emitió en España porque hubo problemas con la productora. Tenemos a Orson Welles, que incluso se ha subastado hace 2 años una guayabera suya en Nueva York, que hicimos nosotros. Una foto del Litri, que también es cliente. El Rey, por supuesto. Y
por aquí actores.
Por aquí Cantinflas. Esto es el interior.
A ver que lo vea. Es una fotografía en blanco y negro del interior, ¿no? De la camisería.
El interior de la camisería de París, que en la época de la Guerra Civil mis abuelos abrieron allí otra tienda.
Porque aquí no se podía seguir vendiendo. Me encanta este lugar porque todo se sigue haciendo a mano, ¿no? De manera muy personalizada. Sí, ¿y ese es vuestro secreto para seguir adelante?
Bueno, nosotros lo que tenemos es una amplitud de servicios. Podemos hacer una camisa a mano, como antes. Los tejidos, por supuesto, son los mejores del mercado y trabajamos con muchas marcas. La mayoría italianas y también algodón suizo. Y con el tejido pasa igual que con el jamón serrano. Claro, tú dices, bueno, es que aquí vale 10 euros una camisa. Bueno, es que bueno, nosotros de 10 euros no tenemos, pero digamos que puede llegar desde 90 euros hasta 400 euros dependiendo del tejido. Pues igual que un jamón 5J, ¿no? Ese sería el tejido mejor que tenemos. Y luego hemos también, hace 3 años, hemos implementado una nueva opción que son camisas a máquina, a medida también, pero esas a partir de 95 euros. Y luego si la haces a mano, pues ya a partir de 220.
Y guardáis, me imagino, muchos secretos de esas conversaciones de vuestros clientes más famosos que os visitan habitualmente, entre ellas sus medidas, ¿no? Porque para hacer una camisa perfecta, ¿cuántas veces hay que medir a una persona?
No, normalmente se mide una vez, pero se toman como entre 11 y 15 medidas. Pues aparte todo el cuerpo, la bajada de hombros, diferente medida de puños si quiere llevar reloj. O sea, se adapta totalmente a la fisionomía del cliente. Luego, si no cambia él, si el cliente no cambia, que ahora en esta época hemos tenido muchos cambios, porque con el confinamiento ha habido gente que ha ganado 10 kilos y otros los han perdido. Poca gente se ha quedado igual.
Y ha venido gente a arreglarse incluso esa camisa, ¿no?
Sí, claro. A ver, el problema cuando sobra no es problema. El tejido, me refiero, estrecharla. El problema es cuando hay que agrandarla, que no se puede. Porque en una camisa no es como en un traje que hay encuentros para sacar. En una camisa no hay para sacar.
También tenéis a mujeres entre vuestros clientes. ¿Qué piden?
Normalmente, nosotros que no hacemos tipo blusa... Tal, hacemos camisa tipo de masculina, una camisa camisera. Pues normalmente utilizan pues camisas, por ejemplo, de lino con 2 bolsillos, tipo para cazar, o camisas de seda, o la típica camisa blanca de fondo de armario de toda la vida.
¿Y qué es lo que se lleva en la actualidad? ¿Cuál es el modelo que más está triunfando y el color?
Bueno, el básico siempre es un blanco, los hombres siempre van a blanco y azul. Y ahora se llevan las camisas más entalladas que antes. Eso es uno de los cambios principales. Luego, pues, que no se usa prácticamente la corbata. Entonces tenemos un tipo de camisa así como cuello de una pieza, que no tiene botón arriba, para que sea un poco más vestida, pero a la vez no te hace falta llevar corbata.
Carmen Álvarez, muchísimas gracias por abrirnos a nosotros este lugar, contarnos también vuestra historia y a cumplir muchos años más.
Pues ojalá, ojalá sea posible.
Y si me dejas, voy a hacer algunas fotografías, ¿te parece?
Sí, fenomenal, fenomenal.
Bueno, Eli, pues enseguida, como siempre, estarán en nuestro Twitter.
Pues nada, compañera, fenomenal, muchísimas gracias. Ya tenemos aquí la una en punto de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid recogemos, nos marchamos, pero mañana a las 10 volvemos.